Dentro de la sección Rezad por mí, comienza Orar con el corazón. Dirigido por Paco Baena.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a este programa Orar con el corazón. Un programa donde queremos elevar nuestro corazón, nuestras oraciones a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en primer lugar lo que hay que hacer es desconectar de este mundo, de este ruido que tenemos día a día y que no nos permite en ocasiones elevar nuestro corazón cargado de oraciones y agradecimiento a nuestro buen Dios. Por eso, queridos oyentes, lo primero que quiero hacer con vosotros es invitaros a desconectar esa vida de este mundanal ruido, de esas preocupaciones, de esas inquietudes, de esos problemas que tengamos, bien sea familiares, económicos, por desempleo, sea cual sea tu problema, aún en la enfermedad, desconecta de ese ruido que te bloquea muchas veces y que te impide elevar tu corazón a Dios y tener ese rato de intimidad con Él. Así que sin más, queridos oyentes, deciros que vamos a empezar con la invocación al Espíritu Santo y bueno, después seguiremos con la munición del Salmo, leeremos ese mismo Salmo y oraremos con los Salmos. También tendremos después lo que es la reflexión. Hoy tendremos la reflexión que lleva por tema cuando somos tentados. Un tema un poco prohibido, por decirlo de una forma, un tema que realmente no muchas veces por miedo, por respeto, pero no queremos tocar. Y bueno, nosotros queremos en Orar con el corazón tocarlo. ¿Por qué? Porque también proviene de la palabra de Dios. También el Evangelio habla de cuando somos tentados y qué es lo que causa la tentación. Así que vamos a hablar un poquito también de ello. Después iremos a esa sesión donde nuestro hermano cisterciense del monasterio de Hornachuelo, Santa María de las Escalonias, en Córdoba, nos trae esa reflexión de levántate y anda. Después daremos paso a ese apartado, queridos oyentes, donde tenéis siempre vuestra cabida, donde esperamos vuestras oraciones, bien sea que nos mandéis por audio a través de un correo electrónico a orarconelcorazon@radiomaria.es, orarconelcorazon@radiomaria.es, o bien nos lo hacéis llegar a través de nuestra página de Facebook en Orar con el Corazón RM, Orar con el Corazón RM. Sí, deciros de que hoy, igual que hemos estado en esta semana con nuestras felicitaciones por esa mayoría de edad que hemos cumplido ya Radio María en España, 18 años de evangelización y de intentar dar esperanza y un poquito de ilusión a las personas que nos escucháis y a nosotros mismos también haciendo estos programas, nos damos esa esperanza y esa fe que tanto necesitamos y nos ayuda. Así que, queridos oyentes, vamos a tener unas felicitaciones de ustedes, queridos oyentes, y de nuestros voluntarios en Sevilla, Córdoba. Así que, queridos oyentes, ya sin más, cierren los ojos, abran sus corazones y eleven su alma, porque comenzamos Orar con el corazón, con la invocación al Espíritu Santo.
Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, tú que eres el que nos impulsas a poder dar testimonio de Cristo resucitado. Te pedimos en estos momentos que nos encontramos para poder transmitir a todos nuestros hermanos que nos escuchan, que puedas tú ayudarnos y ayudarles a cada uno de ellos a recibir este mensaje. Que tú seas la fuente de inspiración. Ayúdanos a poder abrir nuestro corazón, poner siempre nuestras inspiraciones en ti. Ayúdanos a iluminar todo aquello que tú sabes que tenemos que continuar trabajando siempre cada día más. Espíritu Santo, ven.
Ven y Santo Espíritu.
Espíritu Santo, ven, ven y ilumina nuestros corazones, ven a nuestras vidas y transforma todo aquello que hay que transformar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de amor, ilumínanos y ven a nuestros corazones. Espíritu Santo, ven, ven y ilumina nuestros corazones. Espíritu Santo, sé la fuente, la gracia y la alegría de nuestro corazón, que podamos ser testigos y testimonio vivo de Jesucristo, que podamos ser también dóciles a tus palabras, a tus inspiraciones. Ven, Espíritu Santo, y concédenos la paz a nuestras vidas. Concédenos también que podamos ser capaces de transmitir con alegría y entusiasmo. Espíritu Santo, fuente de luz, ven a nuestros corazones.
Es una gracia de Dios comer juntos, sentarse a la mesa en compañía de hermanos, tomar en unidad el fruto común de nuestro trabajo, sentirse en familia y charlar y comentar y comer y beber todos juntos en la alegre intimidad del grupo unido. Comer juntos es bendición de Dios. El comedor común nos une quizás tanto como la capilla. Somos cuerpo y alma. Y si aprendemos a rezar juntos y a comer juntos, tendremos ya medio camino andado hacia el necesario arte de vivir juntos. damos lectura al Salmo 128.
Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos, alrededor de tu mesa, serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que le honra. Que el Señor te bendiga desde el monte Sión. Que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida. Que llegues a ver a tus nietos y que haya paz en Israel.
Señor, quiero aprender el arte de la conversación en la mesa, marco elegante de cada plato en gesto de humor y cortesía. En la comida en la familia, nada de comidas de negocios, nada de prisas, preocupaciones, sándwiches en la oficina mientras sigue el trabajo. Eso es insultar a la mente y atacar al cuerpo. Cada comida en familia tiene también su liturgia, y quiero ajustarme a sus rúbricas por la reverencia que le debo a mi cuerpo, objeto directo de la creación de Dios. La buena comida en familia es bendición bíblica a la mesa del justo. Por eso aprecio la buena comida con agradecimiento cristiano, para alegrar lo más terreno de nuestra existencia con el más sencillo de los placeres en su visita diaria a nuestro hogar. ¿No han comparado el cielo a un banquete personas que sabían lo que decían? Si el cielo es un banquete, cada comida es un ensayo para el cielo. Que la bendición del Salmo descienda sobre todas nuestras comidas en común, a rezar y dar gracias diciendo: comerás el fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.
En la reflexión de hoy, como hemos dicho anteriormente, vamos a tocar el tema de la tentación, cuando somos tentados. Vamos a considerar un tema que en la mayoría de los casos es un poco tabú. Vamos a hablar de cómo actúa el tentador, el acusador, el que es llamado diablo y Satanás. Seguramente en este momento, pues bien por el miedo, porque nos enseñaron a no mencionarlo siquiera. Otros dicen que por respeto o bien, con la mayoría de los casos, por ignorancia. Pero es un tema que debemos conocer para saber detectar su influencia en algunas ocasiones, ya que el verdadero seguidor de Jesucristo, de la verdad, siempre estará expuesto a batallar con sus propios deseos, que son tentados por este tentador. Sí, él utiliza nuestros propios deseos, nuestra propia obra de la carne que anteriormente hacíamos, nuestras imperfecciones, nuestros defectos, lo que nos lleva a enfadarnos, lo que nos lleva a dejarlo todo, a agobiarnos, a inquietarnos. Él utiliza todo eso para hurgar en esa herida, meter ese dedo en esa herida y hacernos daño en ese sentido, sobre todo en el sentido espiritual y emocional, y anímicamente nos echa abajo. Así que tenemos que conocer bien este proceder del tentador, el que es llamado diablo y Satanás. Pero jamás debemos tener miedo, todo lo contrario. Fijaros bien, dice la palabra de Dios en Santiago 4, versículos 7 y 8: sométanse a Dios, resistan a la tentación. ¿Con qué? Con oración. Y el diablo huirá de ustedes. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo, sino hay que conocer sus artimañas, cómo actúa, para saber detectar inmediatamente cuando algo falla, cuando algo vaya mal, saber detectar e inmediatamente poner solución a esa tentación o a ese proceder. ¿Cuántas veces hemos escuchado, incluso dentro de personas de fe, expresiones como esta? De este tema del demonio no me hables, que me da miedo o me da respeto. O, por ejemplo, el diablo no es otra cosa que el mal que el hombre tiene en su corazón. Otra expresión muy famosa. El demonio no te va a coger la mano para que haga las cosas, ¿no? Cada uno hace lo que hace porque quiere hacerlo, porque le da la gana. O le vamos a echar todas las culpas al demonio. Son expresiones que se oyen casi a diario de personas de mucha fe y de iglesia, y con responsabilidades inclusive dentro de las mismas. Y sin embargo, no creen que el diablo, el acusador, el tentador, como lo menciona la misma palabra de Dios, la Biblia, pueda manipular nuestras acciones, nuestras aptitudes y nuestro estado de ánimo para así echarnos abajo y no trabajar por el reino de Dios, para que así no tengamos esa afluencia de alegría, de vitalidad y de paz dentro de nuestra vida, dentro de nuestro círculo familiar, de nuestro círculo de amistades y, lo que es más, dentro de ese trabajo, esa misión que hacemos, ese apostolado que hacemos por el reino de Dios. Santiago 1:13 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Hay algunas veces que decimos: ay, eso porque Dios ha querido, ay, pues eso porque Dios me ha mandado esto, ay, porque Dios me ha... No, Dios no manda nada malo para sus hijos, y mucho menos va a jugar a tentar a sus hijos. Dios, en caso, permite que Satanás lo tiente por algún motivo concreto, pero siempre para beneficio de sus hijos. Seguimos con Santiago, donde dice: porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Satanás utiliza esto, nos seduce y nos atrae por nuestra propia pasión, y entonces esa pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Una muerte espiritual primero y una muerte carnal luego. Vamos a examinar todo esto a la luz de la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. Lo que Dios nos dice, no lo digo yo ni lo dice nadie, lo dice la palabra de Dios. Lo que Él mismo dejó escrito en la Biblia. No solo para aquel tiempo, no pensar que solamente lo que está escrito en la Biblia es para aquel tiempo, sino también está escrito para los días de hoy. Y qué actual son las palabras de la Biblia. ¿Cómo ejerce su influencia el enemigo en nosotros? La primera ocasión en la que se menciona por nombre a Satanás es en Primera de las Crónicas, capítulo 21 y el versículo 1. Este pasaje revela el intento de Satanás de arrastrar a David, un hombre de Dios, hasta la desobediencia. Dicho pasaje sugiere una forma o patrón de actuación del diablo contra la humanidad que se repite a lo largo de toda la escritura. Puede observarse en el transcurso de la historia y es experimentado tanto por creyentes como por no creyentes en cualquier parte hoy en día. En esa forma de actuar podemos ver la estrategia más importante de Satanás. Su objetivo principal y su propósito es la estrategia de engañar. Es el padre de la mentira. Por tanto, cualquier mentira origina ser hijos también de Satanás. Por lo tanto, aunque parezca fuerte lo que estoy diciendo, pero es así. La mentira solo lleva a la mentira, lleva a la destrucción y lleva a esa muerte espiritual, porque nos constituimos, o por lo menos actuamos, como un hijo del enemigo, como un hijo del mal, como un hijo de Satanás, ya que es el padre de la mentira. Por tanto, cuidado con las mentiras piadosas, cuidado con las mentiras para hacer un bien, y cuidado con todo este tipo de mentiras y engaños. En primer lugar, descubrimos esta estrategia. El escritor relata que Satanás incitó a David a que hiciese censo de Israel. David no tenía idea del origen de los pensamientos que de repente aparecieron en su mente, y al meditar en ellos le parecían hasta correctos, lógicos y necesarios. Y aunque su conciencia evidentemente le molestaba, decidió seguir adelante con su plan. Lo que David se proponía estaba mal, tanto que el propio Joab, comandante de su ejército, que no era ningún santo precisamente, vio el error de su decisión y expresó su oposición a ella. Estaba tan mal que cuando el juicio de Dios cayó sobre Israel, David supo que era culpa suya y de inmediato se arrepintió de su pecado confesando: «He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho como un loco». Sí, queridos oyentes, cuidado, cuidado, porque las mentiras, porque el engañar también puede producir y provocar consecuencias desastrosas a nuestro alrededor. No solamente en nosotros mismos, en nuestra vida, sino también a la vida de los que nos rodean. Cuidado con los engaños y con las mentiras. Seguimos con David. Aquí descubrimos lo que encontraremos a través de toda la Biblia. El pecado humano siempre tiene un origen doble. ¿Cuál es? Procede de una fuente humana, las propias decisiones equivocadas. Eso también origina el pecado. También origina el engañar y el mentir. Y la otra parte es la sobrenatural, la tentación de Satanás. El diablo es quien planta en la mente y el corazón del hombre las semillas de los malos pensamientos e imaginaciones, intensificando el mal que hay en él. Una cosa muy sencilla, a raíz de lo que estamos hablando. Por ejemplo, tenemos la pasión de que una persona, un hombre, es muy mujeriego. Obviamente, Satanás, ¿qué le va a tentar? ¿Por beber? No. Satanás le va a tentar por ahí, porque sabe que es su pasión, sabe que es lo que hace que se vuelva loco, las mujeres, y lo tienta hasta que lo hunde. Así que cuidado, porque tenemos que orar intensamente en las pruebas para no caer en tentación, como nos decía el mismo Jesucristo en Getsemaní. Así, queridos oyentes, tenemos esas dos fuentes de donde procede nuestro pecado, nuestra inclinación a pecar y nuestro derrumbe emocional y espiritual. Y en este caso es, lo volvemos a repetir, una fuente humana que viene de nuestras propias decisiones equivocadas y otra sobrenatural, que es la tentación de Satanás, donde planta en la mente y el corazón del hombre la semilla de los malos pensamientos e imaginaciones, intensificando el mal que hay en nosotros mismos, porque también tenemos que son nuestras pasiones y aquello que nos atrae. Bueno, pues ya hemos visto un caso, pero tenemos más en la Biblia. En este caso, y permítanme que os hable mucho de casos que han pasado a lo largo de la historia y que están registrados en la Biblia, permítanme que les hables de tanto, pero es necesario, porque tenemos que saber y conocer cómo actúa el enemigo en nosotros para poder combatir con esa lucha espiritual y vencer por el bien del reino de Dios, para la gloria de Dios y por el bien de nuestra alma y el de las almas que nos rodean. Así que es muy importante conocer estas artimañas que Satanás utiliza contra todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que quiere seguir a Cristo. Pasamos a otro ejemplo. Por ejemplo, en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 5 y los versículos de 1 a 3, nos habla de Ananías y Zafira. Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer. La otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: «Ananías, ¿cómo es que Satanás se adueñó de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo?». ¿Nos damos cuenta? Aquí en la palabra de Dios nos dice la pregunta que le hace Pedro a Ananías cuando Ananías y Zafira quisieron quedarse con parte del dinero que habían adquirido al vender esas propiedades. Y le dijo esto: ¿cómo es que Satanás se adueñó de tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Madre mía. O sea, permitieron por su avaricia que le tentara el tentador, y esa tentación, ese adueñamiento que hizo Satanás de su corazón al permitir ellos mismos que entrara, porque si no permitimos que entre nuestro corazón, no entra. Si nos permitimos fiel, pegado a la iglesia, a Dios, y en constante oración día a día, no hay problema. Dios nos ayuda, Dios nos protege, Dios está con nosotros, y obviamente el diablo huye de nosotros. Bueno, pues seguimos un ejemplo más. Por ejemplo, la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7 y versículo 5, donde nos habla del matrimonio. Madre mía, en el matrimonio, ¿cómo tienta Satanás? ¿Por qué? Es muy sencillo, porque sabe que tentando el matrimonio destruye una unión que Dios ha unido. Y rompemos con una de las leyes más importantes que hay en los mandamientos de la ley de Dios, y por supuesto dentro del Evangelio, donde el mismo Jesucristo nos dice, el Hijo de Dios nos dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, y que solamente su esposa, su esposo, quedan desligados de el uno del otro por causa de la muerte de uno de ellos. Así que, querido oyente, también puede ser, bueno, hay otros casos, pero yo no voy a entrar en ese tema. Pero sí es verdad que, bueno, que en el matrimonio tienta mucho Satanás. Tienta mucho al matrimonio, porque destruye, no solamente destruye una pareja, sino destruye una unión de Dios, un sacramento de la iglesia, sino destruye una familia. Destruye todo a su alrededor. Es devastador cuando un matrimonio se separa. Realmente devastador. Y eso lo han comprobado muchísimas personas, y quizá algunos de ustedes, queridos oyentes, lo hayan comprobado, desgraciadamente. Y bueno, pues la verdad que Satanás utiliza mucho en el matrimonio para romper lo que Dios une. Por tanto, en primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 5, nos dice Pablo: no os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo. ¿Para qué? Para daros a la oración, un retiro, no sé, algo referente a lo espiritual, que bueno, que tengáis que estar separados por algo, ¿no? Y además dice para orar, pero dice que luego volvéis a estar juntos inmediatamente. ¿Por qué? Para que Satanás no os tiende por vuestra incontinencia. Es cierto que a veces la misma carta está a los Corintios, nos sigue hablando Pablo de nuestros deberes y nuestras obligaciones dentro del matrimonio, tanto para el esposo como la esposa. Pero sí es cierto que nos dice también que no nos neguemos el uno al otro lo que nos corresponde como esposo y esposa. Muchas veces hasta en las relaciones sexuales hay problemas y el matrimonio se rompe por eso. O sea, se rompe por no haber relaciones sexuales, por no tener relaciones sexuales, porque las relaciones también forman parte del matrimonio. El sentir ese amor forma parte del matrimonio, pero sí es cierto que nos lo dice aquí, bueno, que os podéis negar. Primero nos dice, no os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo. O sea, no os neguéis. Ahora, si estáis los dos de acuerdo que vamos a estar un tiempo de oración, por ejemplo, un retiro, y vamos a tener un poco de estar los dos de esta forma, vamos a estar más bien como hijo e hija de Dios, oye, pues muy bien, pero ojo, una vez que termine el retiro, venga, vamos a volver a estar juntos, vamos a volver otra vez a nuestros deberes y quehaceres matrimoniales, porque si no, el diablo mete ahí la cizaña y corta todo el matrimonio. Por lo tanto, cuidado, porque podemos dejar resquicio al diablo dentro del matrimonio y destruir una familia. Por lo tanto, ¿qué es la tentación en sí? La tentación, conforme a las Escrituras, es un deseo, una atracción de la carne hacia las cosas del mundo, a los placeres temporales. Es un deseo que nubla nuestro entendimiento hasta cegarlo, haciéndolo ceder al pecado y poniendo así una agonía y una tristeza a nuestro espíritu y una cadena a nuestra alma. Sí, hermanos, esa es la consecuencia que trae el pecado. Desgraciadamente, este deseo nubla nuestro entendimiento, haciéndolo ceder al pecado. Y cuando esto es así, esto es una agonía, una tristeza en nuestro espíritu y una cadena en nuestra alma. Si nos damos cuenta de las consecuencias, la única beneficiada es la carne y con ello Satanás. aparentemente en ese momento es así. Pero recordemos que cuando caemos en la tentación, segamos las consecuencias, recogemos las consecuencias trayéndonos a nuestras vidas infinitas aflicciones, tales como el desánimo, tristeza, actos pecaminosos, codicia, avaricia, mentiras, robo, desobediencia, chismes, celos, lujurias, borracheras, vicios. Concluyendo así que todos estos actos son los mismos que los frutos de la carne, de los cuales habla las Escrituras en Gálatas, en la carta que le escribe a los Gálatas en el capítulo 5, donde dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. No podemos servir a Dios y al dinero, a Dios y al diablo, a Dios y a la mentira. No podemos hacer eso. No podemos ser tibio, porque dice en Apocalipsis que Cristo nos vomitará de su boca si somos tibios. O estamos en un lado o estamos en otro. Lo que sí está claro es que tenemos que tener esa consecuencia que tenemos de seguir a Cristo o seguir al enemigo, seguir a este mundo y a sus deseos. Si seguimos a este mundo y sus deseos, tienen sus consecuencias, como hemos visto anteriormente. Y si seguimos a Cristo, tendremos las consecuencias más maravillosas del mundo. Tendremos alegría, tendremos paz, amor, bondad, caridad. Podemos tener todo esto y una vida eterna en un futuro si seguimos el camino correcto, el camino de Dios y no el camino del mundo. Pero si sois guiados, nos sigue la carta a los Gálatas, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ni ahora en esta vida, ni en la vida futura. La tentación es un arma de Satanás, del mundo y de nuestra propia carne. Es muy peligrosa para nuestra vida espiritual. Es una barrera o abismo que se antepone en el camino del cristiano hacia la obediencia a Cristo y hacia la salvación de nuestras almas. Es una lucha constante en el cristiano. Es una atracción hacia la vida pecaminosa que teníamos antes. Es un león rugiente, buscando a quien devorar, ya que una vez que la tentación es acariciada en el corazón, produce el pecado y este produce la caída, y la caída produce la muerte espiritual primero y después la muerte física. Con esta definición de la tentación nos damos cuenta que no es un juego ceder ante la tentación. Ejemplo, más ejemplo de esto los tenemos en toda la Biblia. El rey David, al tomar Betsabé, mujer de Urías, y después matarlo al frente de la batalla. El caso del rey Saúl, al consultar a la pitonisa para contactar con Samuel una vez que ya estaba muerto, y después de haberle dado entrada a Satanás, quiso matar a David cuando era impulsado por un espíritu maligno. Nos damos cuenta, ojoito también con esto, ¿eh? Nos dice el caso del rey Saúl al consultar a la pitonisa para contactar con Samuel, que ya estaba muerto. O sea, cuidado con esto de echar carta y con esto de la adivinación y con todas estas historias, porque esto trae como consecuencia el pecado y la muerte y destrucción espiritual, y puede influir mucho en los que nos rodean. Así que cuidado con este tipo de cosas. Los horóscopos, las cartitas que salen en la televisión, las echadoras de cartas. Cuidado con todo este tipo de cosas. Está en la Biblia, no lo digo yo. En fin, hay muchos casos por ahí de ejemplos. Bueno, ejemplos también del Nuevo Testamento sobre la tentación. La carta de Pablo a los Tesalonicenses también nos dice: por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. En este texto Pablo pensó que el tentador Satanás podría haber deshecho el trabajo por el cual habían trabajado. Y eso significa que basta una sopla prueba del tentador para liquidar a un cristiano. ¿Y por qué menciono esto? Por eso decía también Pablo, decía, cuidado el que esté de pie, cuídese de no caer. O sea, porque en un segundo caemos y rompemos y destruimos y echamos a la papelera todo el trabajo de muchísimos años de cultivar esta fe. O sea, que ojito con estas cosas. Tenemos aquí el ejemplo, la tentación de Judas y la negación de Pedro. Qué fuerte que dos apóstoles hayan tenido y hayan caído en estas tentaciones, en negar a Cristo y en entregar y traicionarlo. El Evangelio de San Juan nos dice, y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, ¿se dais cuenta? El diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. ¿Por qué? ¿Por qué fue tentado Judas Iscariote? ¿De qué se valió Satanás para tentar su corazón? Pues se valió de que Judas Iscariote era su deseo de la carne, era la avaricia. Igual que nosotros somos tentados con lo que sabe que podemos ser más frágiles, porque ese deseo ya esté en nuestro corazón, en la vida anterior a nuestra vieja personalidad. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Y se da cuenta, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero una vez caído en el pecado por nuestro deseo y el que potencia ese deseo, Satanás, para hacernos caer y pecar contra Dios, ya no nos deja de instigar. Y aparece la conciencia, que es cuando se va el nublado de nuestro corazón y resplandece la luz de Dios y nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Por tanto, tenemos aquí un ejemplo en el cual Judas, su deseo más pecaminoso, su parte débil era la avaricia, y el tentador lo sabía. El diablo lo sabía, por tanto pone en su corazón a través de la avaricia la potencia y hace que entregue a su maestro, a su señor, por 30 piezas de plata. Luego, ¿qué ocurre? Que se da cuenta, que eso nos pasa mucho cuando nos damos cuenta que hemos pecado. Pero ¿qué dice también la Biblia referente a Pedro? Pedro también fue tentado, negando a Jesús. Pero Jesús había orado por él para que su fe no faltara en ese momento. Lo importante es que oremos el uno por el otro para que no caigamos en tentación. Orar uno por el otro. Por ejemplo, en el matrimonio, el esposo que ore por la esposa para que no caiga en tentación. La esposa que ore por el esposo para que no caiga en tentación. Y así sucesivamente, todos los hermanos tenemos que orar unos por otros para no caer en tentación. Esto es lo que nos muestra esto. Jesús oró por Pedro para que no perdiera su fe en ese momento, y el Espíritu le enseñó que debía de arrepentirse y pedir perdón, la confesión inmediata, si nos damos cuenta. Pedro estaba seguro de que jamás caería en negar a Jesús. ¿Verdad que a veces nosotros somos así de seguro y luego nos damos cuenta que el tentador, si no estamos bien apegados a Dios con la Eucaristía, la oración y la adoración, caemos con mucha frecuencia en nuestros propios deseos y a veces en la misma cosa una y otra vez? A veces estamos muy seguros, yo jamás voy a caer, yo voy a misa todos los domingos, yo estoy en un grupo de oración, pero al final caemos. Pedro le pasó lo mismo, estaba fuerte, de hecho era uno de los apóstoles más impetuosos y sin embargo cayó en negar a Cristo en ese momento. Pedro le decía inclusive a Cristo, aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo nunca me escandalizaré. Aunque tenga que morir contigo, nunca te negaré. Sin embargo, Jesús le dijo las palabras que ya todos conocemos. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces, Pedro. Qué fuerte tuvo que ser eso. Escuchar de su maestro decirle que lo iba a negar tres veces nada más y nada menos. Satanás, ante las palabras que dijo Pedro de que no lo negaría, ya tenía autoridad sobre él para probarlo. ¿Por qué? Porque, claro, sintió que Pedro tenía esa arrogancia y esa seguridad en sí mismo de yo jamás. Y sin embargo, sabía que esa era la debilidad de Pedro. Creerse como el más bueno de todo, que jamás pecaría, ¿no? Entonces, ¿cómo vencer y cómo evitar la tentación por medio de la oración? Conforme a estos dos ejemplos anteriores, vemos claro las consecuencias de ser tentados y no estar preparados para la tentación. Y la única arma efectiva es la oración. Orar uno mismo y orar unos por otro. Jesús lo demostró en el pasaje de Getsemaní, donde dice: sentaos aquí, entre tanto que voy a orar. Y después también, más adelante, cuando estaba rezando, se dio cuenta, estaba orando al Padre, se dio cuenta que los apóstoles estaban dormidos. Se fue a ellos y le dijo: levantaos, vamos, que se acerca el momento. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso tenemos que orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Es que lo dijo Jesucristo. Velad y orad. Velad y orar. Estar dispuesto, preparado, pendiente, sabiendo cómo actúa el enemigo en nuestras vidas para que caigamos en tentación, caigamos en el pecado y destruir todo lo que haya a nuestro alrededor, en el sentido sobre todo espiritual, emocional, pero también a veces en lo material y físico. Y sin embargo nos dice: velad y orar, 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 para que no entremos en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice, pero la carne es débil. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque nuestro espíritu esté dispuesto, pero la carne nuestra es débil y Satanás lo sabe. Hay estos dos casos. Un caso es el de Judas, los dos más cercanos, lo que nos puede encontrar hoy en día. Judas, tras ser tentado, Satanás utiliza su debilidad, su fragilidad, es tentado y comete pecado. Después se da cuenta de que ha pecado y en vez de ir a la confesión se recrea y se revuelca sobre su pecado en vez de ir a la misericordia de Dios, y eso hace que llegue a quitarse la vida, a cometer un pecado más grave todavía. Pero está el otro caso, el caso de Pedro. Una vez que Pedro cae en la tentación y comete el pecado de negar a Cristo, se da cuenta e inmediatamente, por las oraciones de Jesús, por la oración del hermano, nosotros, una vez tentado, también podemos sanar, librarnos de ese pecado. ¿Cómo? A través de la confesión e implorar a Dios su misericordia. Por tanto, cuidado con estos temas, y una vez que nos detectemos que hemos caído en una tentación, vamos a la confesión y a inmediatamente buscar la misericordia de Dios, y Dios nos perdonará, porque nuestros pecados nunca son mayores que la misericordia de Dios. Así que bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Evitemos pues ser usados por el tentador, por Satanás, y no ser instrumento de él para tentaros a hacer caer a otros hermanos y hermanas. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano y orar por el hermano y la hermana que necesita nuestras oraciones para que no sea tentado y, a lo que es más, no caiga en la tentación y destruya su vida. Así que, queridos hermanos, esposo, esposa, hijo, hijas, abuelos y abuelas, recemos todos unos por otros para que no caigamos en tentación. Así que tengamos cuidado con el tentador, que se vale de nuestros deseos de la carne para hacernos caer en tentación y en pecado, no solo a nosotros, sino a los que tenemos a nuestro lado, arruinando nuestra propia vida y de los que están a nuestro lado. Así que peguémonos a Dios, oremos unos por otros, resistamos a la tentación y el diablo huirá de nosotros. Que así sea.
Muy fuerte para Radio María en sus 18 años de existencia. Un abrazo.
Felicidades a todos los voluntarios de Radio María España. Desde aquí, desde una voluntaria de Sevilla. Felicidades.
felicitar a todos los que trabajan por el reino en este voluntariado de Radio María. Muchas felicidades. Gracias.
Buenas tardes, un saludo muy fuerte desde Jerez de los Caballeros para todo el equipo de Radio María. Que Dios os bendiga y os dé mucha salud para seguir adelante con vuestra labor. Un abrazo.
Felicidades a Radio María por los 18 años que lleva de evangelización. Un beso para todos.
Soy Trinidad González de Sevilla. Agradecerle vuestra emisión y la misión que tenéis, que es muy bonita. Un millón de gracias porque me ayudáis mucho. Seguir adelante. Feliz cumpleaños.
Soy Ana de Sevilla. Felicito a Radio María por su 18 cumpleaños. La verdad que me ayuda mucho escucharla todos los días. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues quiero felicitar hoy a Radio María por su mayoría de edad y también a todas las personas que lo forman y que hacen posible esta labor que hacen para todos los oyentes. Un saludo.
Quiero felicitar de todo corazón a Radio María por la labor que hace de difusión del Evangelio y de la Palabra de Dios, la presencia de la Virgen y del Señor que tanto bien nos hace en compañía diariamente, desde el coche, desde casa, desde cualquier sitio y lugar. Siempre nos sentimos acompañados por la presencia de la Santísima Virgen. Gracias a Radio María y que Dios bendiga a todo su equipo y todo su equipo de colaboradores.
Estar 18 años en la lucha por Radio María para comunicar a toda la gente en cada uno de sus programas un poquito de sal de amor, de sal de ilusión y de sal, sobre todo, de nuestro gran Dios. Me gustaría felicitaros a todos los que habéis contribuido. Felicidades.
Felicidades Radio María y bueno, en especial a la Madre del Cielo, a María Santísima, porque con su oración ha hecho posible este milagro que une a todos, a seglares, laicos, sacerdotes, consagrados de un carisma, de otro, o sea, de todos sitios, y hace que la Iglesia sea una. Y muestra que si todos trabajamos por Cristo con María, es posible. Tengamos cada uno el carisma y la vocación que tengamos. Así que bendito sea el Señor que nos ha dado a esta madre que hace estas maravillas posibles.
Muchas felicidades a todo el equipo de Radio María. Hoy celebrando su puesta de largo, a la cual me uno con esta felicitación. Y nada, deseándole mucho ánimo para que sean muchos años más. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo.
Felicitar también de modo especial a todos los voluntarios que con vuestra entrega incansable hacéis posible que llegue el mensaje de Jesús a través de la onda. Gracias y felicidades. Mucho ánimo y adelante. Dios os bendiga.
Radio María, muchas felicidades. Hoy cumple 18 años transmitiendo la buena noticia del Evangelio y que cumpla muchos más llevando la fuerza de la esperanza. Los voluntarios de Sevilla te desean muchas felicidades.
Gracias Radio María por alegrarnos el día.
Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz.
Bien. Feliz cumple Radio María.
Felicidades.
Felicidades.
Muchas felicidades en vuestro 18 cumpleaños. Muchísimas gracias por todo lo que nos regaláis cada día. Un abrazo.
Pues lo dicho, muchas felicidades a Radio María en estos 18 aniversarios y bueno, y que seáis muy felices haciendo felices a los demás. Dios os bendiga a todos.
¡Felicidades!
Pues seguimos aquí, queridos oyentes, después de estas felicitaciones por este 18 aniversario de Radio María en España, de nuestros oyentes y de nuestros voluntarios de Sevilla y Córdoba. Vamos a seguir con nuestro programa Orar con el Corazón, uno que le habla Paco Baena con todo el equipo que hacemos Orar con el Corazón. Y bueno, sin más, vamos a dar paso a ese monasterio de Santa María de las Escalonias, ese monasterio de los hermanos cistercienses en Hornachuelo, Córdoba, donde un novicio pues nos manda esas reflexiones tan maravillosas y tan aplicativas en nuestros corazones y en nuestras vidas diarias. Así que sin más, vamos a dar paso a ese Levántate y Anda con María, Madre de Dios.
Alégrate, María, llena de gracia desde toda la eternidad. El Señor está contigo, y en ti soñó la nueva creación, y te formó como nueva Eva, para ser la pura inmaculada Madre de Dios. Era solo una muchacha, de unos 15 años, recién empezaba a ser mujer, y dijo sí, como desde siempre, porque siempre confió en Dios. Desde que nació, del fruto del amor entre Ana y Joaquín, ella era más de Dios que de sus padres. Su alma y su cuerpo sentían que no eran de este mundo. Sentía que no era como las demás muchachas de la aldea. Ella era la llena de gracia. Escuchaba y meditaba, asombrada, lo que los profetas decían del Mesías, de cuándo vendría a liberar a su pueblo. Y ella desde niña soñaba, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ese Mesías? ¿Cómo vendría? Se llenaba de dudas, preguntas e incluso de miedos, porque conocía muy bien lo que decía el profeta Isaías, de que el Mesías sería desechado por su pueblo, lo matarían. Pero ella soñaba y confiaba. En la confianza estaba su fuerza, y en su entrega como esclava a la voluntad de su Señor. Y sucedió que en aquel puro sagrario llamado María vino a formarse en carne y hueso el Verbo eterno de Dios. Y dijo sí, aun cuanto todo lo que le vendría encima por ese sí, no sólo por ser madre del Hijo de Dios, aun sin estar casada, con lo que le podría pasar a sus padres, a José, que la podrían apedrear y matar. Ella se turbó ante tantas dudas, pero el ángel le dice que no tema. Y ella se vuelve a hacer pequeña ante tanta grandeza y confía, porque también ha de ser la madre de la Iglesia, nuestra madre. En este nuevo año que ya hemos comenzado, miremos a la estrella, a María, Madre de Dios, que nos dice a cada uno de nosotros, no temas ante lo que pueda pasar en este año. No te preocupes por las guerras, los problemas, la situación en la que estás, en este problema tan profundo en el que te encuentras. Confía, confía. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Pídemelo. Yo intercederé por ti, como madre verdadera que soy de ti. Confía, pequeño, pequeña, no temas, no temas por este nuevo año. Tú ofrécete de corazón a la voluntad de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Levántate, anda y confía. Thank you.
Bueno, y hasta aquí, querido oyente, el programa de hoy de Orar con el Corazón. Espero que hayáis conseguido, que hayamos tenido ese ratito de intimidad con Él y que hayamos crecido en fe, en amor, en esperanza y en caridad. Esperemos que hayáis conectado con María, nuestra Madre, para que ella nos haya llevado hasta Cristo y podamos haber sentido el amor de madre dentro de nuestro corazón. Bueno, nosotros volveremos dentro de 15 días, ya que la próxima semana, por esta misma hora, a las 12 de la noche, a la medianoche, la noche del sábado al domingo, estaremos con el programa Esto es África, por el padre Joaquín Aveso, donde nos trae esa unidad, esa comunión que tenemos con África, con ese continente, con esos hermanos nuestros. Así que, queridos oyentes, hasta el próximo programa de Orar con el Corazón, y que seáis muy felices haciendo feliz a los demás. Que Dios os bendiga a todos y la Virgen os proteja de todo mal.
Han escuchado en Radio María Orar con el Corazón, dirigido por Paco Baena.